Ya estamos en comunicación con la doctora María Alejandra Cédola, que es hematóloga pediatra, que pertenece al Comité de Hematología, Oncología y Medicina Transfusional de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora Cédola, un gusto escucharla. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto también.
Gracias, doctora, porque usted se comunicó con nosotros, ¿eh? Gracias, gracias por ese gesto.
Lo que pasa es que estoy festejando el carnaval en la montaña y tengo poca señal.
Ah, mire usted, qué interesante. Bueno, le agradecemos doblemente entonces. Bueno,
Bueno.
doctora, la situación, ¿cómo la puede describir la situación de este tema en particular, ¿no? De estos 1.400 casos de cáncer infantil por año en la Argentina. ¿Es la estadística similar a la de otros países? ¿Estamos mejor
Sí,
o peor?
en realidad desde que nosotros tenemos desde el año 2000 el registro oncológico infantil que se denomina ROA, que primero empezó con el apoyo de una fundación y luego fue reconocido por el Instituto Nacional del Cáncer como una de las ramas principales en el registro y la atención de los niños oncológicos. Hemos podido lograr nuestros propios números y la verdad que son muy similares, son más o menos alrededor de 130 casos por millón de niños y estamos en 1.350 casos aproximadamente por año. La incidencia en relación a otras enfermedades es baja, pero de todas maneras es una patología que incorporada en el quehacer cotidiano de los pediatras y diagnosticada a tiempo, puede llegar a tener, como vos decías, una curación mayor. Los síntomas y signos de estas enfermedades a veces son acorde al lugar donde la patología ocurre. Las más frecuentes son las leucemias, seguidas de
Claro.
los tumores del sistema nervioso central. Y luego los linfomas, tanto linfomas no Hodgkin como Hodgkin, y posteriormente en menor incidencia los tumores sólidos, de riñón, de hígado. Pero fundamentalmente las leucemias, es la patología más habitual.
Claro. Doctora, ¿y hay en estos casos, en los más comunes, cuestiones de índole genética, digamos, o no se sabe por qué es que ataca
Sí,
incluso
no,
a
bueno,
niños?
justamente dentro de los factores pronósticos hay alteraciones genéticas que condicionan estas enfermedades, que las inmunodeficiencias muchas veces tienen posibilidad de terminar como una enfermedad neoplásica. Y dentro de los estudios que se realizan, fundamentalmente ahora apoyados y profundizados por la biología molecular, hemos encontrado alteraciones moleculares de mal pronóstico que llevan a poder, no sé si justificar esta salida de oncogenes, pero sí a saber que tienen una evolución un poco más refractaria a los tratamientos convencionales y esto hace que podamos subdividir los tratamientos en diferentes riesgos con la posibilidad de darle la chance a la enfermedad de curabilidad también a pesar de tener mal pronóstico. Y en esos casos también, cuando tenemos factores de mal pronóstico, ponemos en marcha los estudios familiares de compatibilidad familiar para evaluar si podemos llegar a tener algún donante de médula ósea que pudiese, siendo familiar, luego de lograr la remisión, poder consolidarla con el trasplante.
Claro.
Sí, es así.
Doctora,
Pero de todas maneras no tenemos como en otras patologías una etiología muy clara. Hay teorías virales, de toxicidad ambiental, que siempre están en juego y que uno a veces, a pesar de que la sospecha, no las puede confirmar.
Doctora, ¿a qué tienen que estar atentos los padres, los papás, para detectar eventualmente si tienen que afrontar esta situación y llegar y facilitar un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz?
Exactamente, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar, no solamente a veces a la comunidad a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, sino también a los propios médicos, de inclusive de salas periféricas donde no estén acostumbrados a esta patología. Fundamentalmente son la fiebre inexplicable, que se reitera, los dolores óseos que muchas veces uno los atribuye a las etapas de crecimiento, pero que son dolores muy fuertes que despiertan en la noche, los vómitos incoercibles sin una justificación digestiva que lo contemple, bueno, el decaimiento, el niño que no juega, el niño que está somnoliento, el niño que aparece con hematomas o lesiones de piel que sean inexplicables, muchas veces hacen a la consulta precoz y al diagnóstico certero, ¿no? Rápido de estas patologías. Bien. Por lo general la evolución, salvo algunos linfomas, son evoluciones muy rápidas, de crecimiento muy acelerado, con lo cual el tiempo de evolución nunca es mayor al mes, a los dos meses. Entonces esto da la posibilidad de ir viendo la evolución de un síntoma que se perpetúa y que puede alertarnos, ¿no? Fundamentalmente yo diría de tener en cuenta los dolores óseos, la fiebre intermitente, el decaimiento general y la falta de inquietud por el juego, que en el niño es un signo que nos tiene que llamar la atención.
Bien. ¿Hay condiciones de vida, de estilos de vida, sedentarismo o alguna otra cuestión que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad oncológica?
No, en realidad siempre nosotros hablamos de la salud física y mental de los niños, que es tan importante. Tanto en la alimentación con dietas saludables como en su actividad física. Es importante inculcar a los niños que tengan actividad de su cuerpo para poder estar inclusive bien oxigenados y sacarlos de la comunicación virtual que está siendo ahora tan, tan frecuente y que nace propiamente de los hogares, ¿no? Pero obviamente que esto no condiciona las enfermedades oncológicas, pero sí puede complicarlas. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, los niños muy sedentarios, luego en la recuperación de los tratamientos también es un obstáculo que uno tiene que a veces sortear, porque como los tratamientos son bastante invasivos, y fundamentalmente tienen, casi todos se acompañan de corticoterapia, que las patologías musculares se agraven, y en un niño que no hace actividad física la recuperación posterior es más lenta.
Doctora, uno de los problemas de los cuales se habla cuando se toca este tema es de el problema del acceso a la buena atención médica según la procedencia del paciente, ¿no? O sea, con buenas atenciones en las grandes ciudades, pero no así en las periferias, en las provincias periféricas, por llamarlo de alguna manera, de nuestro país. ¿Hay algún modo de mejorar esa situación?
Bueno, esa es nuestra misión. En realidad, desde el Comité de Oncohematología y Medicina Transfusional, estamos tratando de hacer que las diferentes sedes de todo el país puedan tener acceso a la información, y el mismo registro oncológico infantil hace una difusión a nivel nacional de todo lo que puede llegar a ser el diagnóstico precoz, tanto en una salita periférica donde no tengan recursos, pero sí el criterio fundamentado en los signos y síntomas clínicos, y que de esta manera haga una derivación rápida y no haya demoras en sacar turnos, en esperar evoluciones, que muchas veces lo único que hacen es agravar el caso. En algunos lugares llegan las patologías muy avanzadas por a veces la solemnidad que tienen los pediatras de creer que la patología no es grave. O sea, uno cuando hace la especialidad pediátrica no es habitual de encontrarse todos los días con pacientes con leucemias, linfomas o tumores sólidos. Entonces, pasa a ser como una patología poco frecuente y que no se tiene en cuenta. Por eso es que siempre tratamos a través del registro oncológico y de las diferentes subsedes de la Sociedad de Pediatría, de las filiales, mejor dicho, llegar a todo, a toda la comunidad pediátrica para lograr un diagnóstico precoz. Y así un tratamiento más efectivo, porque es como que una bola chiquita de nieve se derrite más rápido, pero una bola grande de nieve puede hacer destrozos. Claro. Entonces siempre es importante agarrarlos precozmente para poder tratarlos con mayor y mejor resultado.
Doctora, ¿la pandemia ha complicado de algún modo la atención de los pacientes oncológicos infantiles?
Sí, ha habido como un temor a la consulta y quizás hubo un retraso en el diagnóstico de algunas patologías. Pero como te decía, las patologías graves hablan por sí mismas y no hay pandemia que las frene. O sea, cuando el paciente muestra signos de gravedad que obligan a la internación, bueno, esto hace que se haga el diagnóstico rápidamente, ¿no?
Doctora, antes de despedirla...
¿Qué me decías?
No, que antes de despedirla y de agradecerle, por supuesto, la disponibilidad, quería preguntarle acerca de la conveniencia o no de una legislación nueva, específica para la atención y asegurar la atención de la oncología infantil. ¿Cuál es su postura acerca de esto? Digo, su mirada desde la medicina, por supuesto.
Sí, en realidad está legislado esto y el Instituto Nacional del Cáncer lo tiene como una de sus prioridades, ¿no? La atención de los niños con patologías oncohematológicas. Y tanto las obras sociales provinciales como las obras sociales gerenciadas incluyen a estos pacientes en un plan que se denomina Plan O o Plan Oncológico, con lo cual todo lo que sea coseguros y diferentes costos que a veces uno tiene que pagar por los estudios más complejos, bueno, que sean contemplados por la obra social y por la superintendencia a nivel nacional de estos recursos, ¿no? De todas maneras, no sería malo revisar la legislación y poder llegar a complementarla con algunas cosas que vemos que nos están sucediendo en este momento y que quizás están retrasando muchas veces el diagnóstico. Sobre todo es el acceso a la medicación. El acceso a la medicación es algo fundamental para que estos niños puedan realizar su tratamiento en forma precoz. Los bancos de drogas cuentan con las diferentes combinaciones de quimioterapias necesarias, pero a veces si no son de nación y tienen que solicitarlo a las diferentes provincias, esto a veces demora la llegada de los mismos y si uno no cuenta en su institución con las medicaciones necesarias como para lograr una inducción rápida, es como que no terminás de lograr la remisión. Trabajar claro, con menor número de drogas que hace que la combinación de las mismas no logre la efectividad esperada.
Bien.
Pero bueno, es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años y que esperemos poder lograr la rapidez necesaria como para que todos estos niños tengan su tratamiento en tiempo y forma.
Doctora María Alejandra Cédola, agradecidos mucho por la disponibilidad, por todo lo que nos ha compartido.
Agradecida yo por haberme llamado. Una de las que me avisó fue la doctora Morel, que es una colega mía muy querida, que está con ustedes allí en Córdoba. y que me decía, me llaman a mí y yo creo que esto lo tenés que conversar vos, así que les agradezco a ella y a ustedes esta comunicación y que se haga de este día un hito, ¿no? Porque es el día de la lucha contra el cáncer infantil y necesitamos concientizar a toda la población de que los niños tratados a tiempo se pueden curar. Un abrazo grande, grande desde la montaña de Cabiagüe.
Que disfrute de allí, del día. Gracias, doctora. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, vamos a hablar ahora con el diputado del bloque PRO, Juntos por el Cambio de San Juan, Enzo Cornejo, a propósito de lo que ha ocurrido allí en la provincia de San Juan, que se encuentra también en esta lucha por obtener una legislación que tenga que ver con la protección, el acompañamiento de aquellas familias que tienen niños que han sido diagnosticados con algún tipo de cáncer. Lo saludo, diputado Cornejo, ¿cómo le va?
Buen día a la audiencia de la radio. Estamos hoy en un día soleado acá en la provincia de San Juan, así que bueno, un saludo para toda la gente de ahí.
Igualmente, gracias, diputado. Bueno, cuéntenos por favor de qué se trata la ley oncopediátrica que ha presentado.
En San Juan, durante el año pasado, un año totalmente atípico de pandemia, hemos trabajado con todos los integrantes del Interbloque con vos en una ley oncopediátrica. Esta ley es una creación de un programa provincial de tratamiento integral del cáncer infantil. Tenemos como objetivo el hecho de reducir la mortalidad por cáncer en estos pacientes, la detección precoz, el seguimiento de estos chicos que padecen esta enfermedad silenciosa que es el cáncer y, por supuesto, el seguimiento también psicológico de todo su entorno familiar. Esto está encaminado para niñas, para niños, para adolescentes hasta 18 años. Esta ley nace con un trabajo en conjunto de muchos de los padres, de los profesionales de la salud, del Hospital Rawson, que es el hospital madre de la provincia de San Juan, que están agrupados bajo la insignia de Ley Oncopediátrica San Juan. Ya armaron un grupo, están armando una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, con esto, con el paso del tiempo, fuimos avanzando en elaborar una ley, y es importante de que esta ley ya pudo ser, ya ingresó en la legislatura de la provincia de San Juan, y hoy en día se encuentra en la Comisión de Salud, esperando que arranque el año legislativo, y esperemos con todo el esfuerzo, el sacrificio de los padres, de que pueda hacer ley este año, ya que ellos mismos vienen departamento por departamento, localidad por localidad. Esta tarde tenemos un evento muy lindo acá en la provincia de San Juan, donde se va a iluminar uno de los puentes más importantes de la provincia, con los colores que destacan esta enfermedad. Así que tenemos un evento importante, vamos a proyectar un video que lo ha hecho un grupo musical de la provincia de San Juan, con un tema que el tema es Resistiré. Todos los chicos han puesto en escena una comedia y es importante que nos vamos a juntar con toda esta linda familia de estos chicos que lamentablemente hoy padecen de enfermedad.
Diputado Cornejo, ¿cuáles son los obstáculos que han detectado ustedes, me imagino, en la preparación de este proyecto de ley para que la detección temprana y el tratamiento de estos casos llegue a todos los que la necesiten?
En San Juan es importante, yo particularmente me interioricé el tema y en la primera reunión que tuve con estos padres yo decía de que la sociedad en su conjunto no entiende la problemática que sufre toda esta gente, porque la verdad que es una problemática que uno no conoce. Y cuando empezás a escuchar el día a día de los padres que padecen y que tienen estos chicos con esta enfermedad, lamentablemente te ves involucrado en esto y realmente como que te da toda la energía para empezar a trabajar sobre esto. Con esta ley, ¿qué buscamos? Buscamos lograr la detección y tratamiento temprano de la enfermedad, como así también mejorar la atención actual, trabajar sobre puntos importantes. Estos puntos importantes son mejorar el bienestar de los pacientes, ya que es una enfermedad triste, silenciosa, y consideramos importante apoyar a quienes la padecen y a su familia. Estamos proponiendo y planificando lineamientos para la detección y tratamiento temprano de esta enfermedad, impulsar la creación de un sector especial oncológico público en la provincia que cuente con todo lo necesario para su atención. Cuando vos hablas con muchos de los técnicos y los especialistas de salud, por supuesto que te encontrás con una variable de que hay otras situaciones que se pueden mejorar. Pero también hay cuestiones de los papás, de que tienen algunos inconvenientes y que por ahí no lo pueden solucionar, y considero de que no solamente el Estado tiene que intervenir en esto. Yo creo que muchos privados y la sociedad en su conjunto tienen que colaborar, porque con poco, con ciertas cuestiones que tiene cada uno en su domicilio, podemos lograr mejorar el día a día de todos estos chicos. En lo económico, brindando ayudas económicas, prever el transporte de pacientes a sus terapias. Tenemos que saber que en la provincia de San Juan tenemos varias localidades del interior, que por ahí se le dificulta el traslado al Hospital Rawson.
Claro,
un niño
claro,
que
claro.
Vive en Valle Fértil, en una localidad de más de 200 kilómetros de la provincia de San Juan, y por ahí no puede venir periódicamente al hospital. Entonces, bueno, consideramos que son cuestiones básicas y que podemos llegar a mejorarla. El hecho de contener a los chicos, contener psicológicamente a la familia, especialistas que acompañen este duro proceso de enfermedad, trabajar en la creación de un espacio de juegos, de ocio para los pacientes. Es importante que sepamos y que la sociedad sepa de que por ahí estos chicos con su familia padecen semanas, meses, y hay chicos que llevan más de medio año internado en el lugar, y que por ahí con una tablet, con una conexión de internet, con diferentes televisores para que puedan ver una película, podemos mejorar ese día a día. Hay lugares modelos en el mundo donde han generado estos espacios comunes para que los chicos se puedan desenvolver y, por supuesto, como te decía recién, mejorar ese día a día.
Diputado Cornejo, le agradecemos mucho. Esperemos que este proyecto de ley, si a lo mejor puede ser enriquecido con el aporte del oficialismo y de quien fuere, con la participación también de los padres, de las familias, de estos niños, pueda ver la luz y convertirse en ley, para allí, para San Juan, y que también lo que sea necesario a nivel legislativo para toda la nación pueda tratarse y mejorarse allí en el Congreso. Gracias, Cornejo, un gusto.
Le agradezco muchísimo la difusión de este problema, y la verdad es que esto no pasa por una cuestión política, ni pasa por yo digo de que los proyectos no tienen un propietario del proyecto, sino un trabajo en equipo, claro. Y considero de que todos los diputados de San Juan deberían estar pensando en apoyar este proyecto, ya que es un gran beneficio para muchos chicos que hoy en día necesitan de que pongamos el problema en la mesa y logremos solucionar este tema. Te agradezco
ojalá
muchísimo
que así sea.
Y un buen día para todos.
Gracias a usted, hasta luego.